Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos de Paralelo 20. Bienvenidos a nuestro programa de los domingos. Y si todavía no os habéis levantado y os estáis haciendo los remelones, nada de eso. Venga, a subir el volumen de la radio y arriba con ánimo y energía. Y sí, os estaréis comentando que el que hoy se ha hecho el remelón es Marcial Corrales. Ya que, como estáis escuchando, pues hoy domingo no es él el que está ejerciendo de capitán de vuelo para daros la bienvenida a este viaje virtual de los domingos, sino que hoy somos Lorena Galián y yo, Pilar García del Olmo, las que os invitamos a poneros cómodos y a viajar en nuestra primera clase rumbo al mundo de los viajes y el turismo. Buenos días, Lorena, compañera.
Muy buenos días y muy buenos días a todos los remelones.
Eso te iba a preguntar, que si tú ya has superado ese momento remelón y ya estás totalmente despierta.
Bueno, yo sigo un poquito colocándome la pestaña.
No se va a notar, Seguro que tenemos aquí el café listo. Y bueno, vamos a saludar, eso sí, también en la cabina de sonido a Raquel García Leña. Y nada, vamos a empezar ya que hoy tenemos un pleno
sí,
aquí femenino,
muy femenino.
Ahora os contamos. El caso es que Marcial, pues eso, nos ha dejado de nuevo a los mandos del programa. Ya nos dijo ayer que nos iba a dejar solas, ¿verdad, Lorena?
Ya nos puso un aviso.
Pues
sobreaviso.
Sí, nosotras la verdad es que encantadas, ¿eh?
Estamos de estar aquí con vosotros, de estar al frente.
Y además también tenemos que decir que, oye, que como buen equipo que se precie, pues para eso estamos, ¿no? Para saltar del banquillo cuando sea necesario, mira, y nunca mejor dicho. Utilizando pues unos términos que, oye, nuestros compañeros de aquí, de Radio Marca, llevan en sus genes, aquí en la cadena del deporte. Así que, bueno, pues eso, que nosotras ya hemos calentado y estamos listas para el pitido inicial de este programa viajero, que hoy va a tener un toque cinéfilo, ¿verdad, Lorena?
Mucho, porque vamos a tener a nuestra compi Eva Madruga.
Nuestra querida
compañera, que nos va a contar pues un poco dónde se han grabado la película Bridget Jones' Baby.
Ah, mira, tan de moda.
Tan cartelera,
efectivamente. Y bueno, y también, ¿verdad?, vamos a tener un toque gastronómico, porque, bueno, de hecho ya tenemos aquí mismo sentada con nosotros a Marta Simonet, que es la creadora de un blog gastronómico con un nombre, diríamos, más que atractivo. Mésame mucho. Buenos días, Marta, bienvenida.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotras.
Sí, sí. Bueno, eso, además que lo hemos comentado antes de empezar, ¿verdad? Aquí las mujeres al poder.
Pero totalmente al poder.
Girls power.
Sí.
La verdad es que estamos deseando de que le pongas un poquito de sabor, ¿eh?, a este Paralelo 20 de los domingos.
Y que nos ponga a comer a dos carrillos.
Totalmente.
Que es lo que le gusta,
sí,
a ella.
Sí, sí, sí. Vamos, pero bueno, si te parece, un poquito más adelante. Ponte cómoda, pero eso sí, ¿eh?, te invitamos a que disfrutes con nosotras del programa, ¿vale?
Abróchate el cinturón, que despegamos. Vamos
prontito. Bueno, además, Lorena, por último también avanzar a nuestros oyentes que la cosa creo que va a ir también de saludos.
Sí, de saludos curiosos.
Saludos por el mundo.
De las distintas formas de saludar por el mundo.
Eso es que, bueno, ya sabéis que los domingos, ¿verdad?, pretendemos hacer un programa pues un poco más divertido.
Más entretenido.
Y informal, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Pues para que bueno, pues os cueste menos, entre otras cosas, dejar de ser unos remelones y cojáis el domingo, pues eso, cargados de energía.
De mucha fuerza.
Positiva, efectivamente. Bueno, pues eso, que nos estamos enrollando, que, queridos oyentes, ya tenéis el avance de contenidos del programa y vamos a ir empezando ya a tope y bueno.
Y aparte con más fuerza también, porque bueno, vamos a tener una canción muy
especial.
Eso
iba a decir, que como sabéis, si hay algo que de verdad nos gusta en el programa, ¿verdad?, de los domingos, es comenzarlo Pues con eso, con uno de los ingredientes, mira ahora que estamos en plan culinario, pues con uno de los ingredientes fundamentales para los viajes. Y bueno, en realidad diríamos que para la vida general, como es la música. Y efectivamente, como os decía Lorena, o estaba ya indicando Lorena, hoy nos trae la canción de los domingos alguien a quien diríamos, ¿verdad?, que la energía positiva le brota a raudales. Alguien muy especial y muy querido para este programa. Hoy tenemos al teléfono a Nani Gómez. Buenos días, Nani.
Buenos días a todo el equipo y a los teleoyentes que os siguen. Muy buenos días.
Encantado. Hay que decir que Nani Gómez es la presidenta de la Asociación Solidaridad con Nuestros Niños, también para poner un poco en situación a los oyentes.
Es verdad que además nos visitaron, ¿verdad? Sí. En agosto estuvo aquí con nosotros en los estudios de Paralelo 20, aquí en Radio Marca, y vinieron tanto ella como Jesús Donate, que son los presidentes de la asociación, vinieron a contarnos su gran iniciativa, como fue por ejemplo el primer macroconcurso solidario de pesca. Y yo te pregunto, Nani, antes de ir al tema que hoy nos ocupa, que es la canción de los domingos, cuéntanos qué tal fue el concurso.
Pues el concurso fue una maravilla. A pesar de que era festivo en muchos pueblos de alrededor y había muchos campeonatos de pesca, el nuestro, aparte de la gran solidaridad que se vivió allí por parte de todos los pescadores, ya que ellos ese día lo único que pretendían eran ayudar a esos niños, claro, con enfermedades raras que tanto necesitan. Luego hubo muchos colaboradores de todas las partes que se volcaron con los trofeos, etcétera, etcétera, como vosotros, que os volcáis a través de vuestro programa y nos disteis la oportunidad de poder llegar a mucha gente.
Bueno, un pequeño granito de arena que más que encantados lo hicimos, y además tenemos que decirte que muchísimas gracias por hacernos llegar un precioso diploma que nos habéis enviado, que tengo que decir que ya lo podéis ver en nuestras redes, ya lo hemos compartido a todos los que nos estáis escuchando, lo podéis ver. Se trata de un diploma muy bonito que, como estás diciendo, un poco por agradecimiento a que aquí en Paralelo 20 pues apoyáramos de alguna medida esa iniciativa, aunque realmente, Nani, lo que te debemos decir es que el agradecimiento es nuestro, porque haya pues gente como vosotros, ¿no?, que dedica su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás, y concretamente a los más débiles. Y bueno,
los más pequeños.
Claro, sobre todo pues eso, los más débiles, los más pequeños, los que más sufren enfermedades. Y además lo hacéis con ideas pues eso, deportivas y turísticas, hay que decirlo, pues como es la pesca, que efectivamente tanto turismo promueve. Así que el agradecimiento es nuestro.
Pues es que, a ver, es verdad todo lo que estáis diciendo, ¿no? Porque pues nos volcamos en la solidaridad, hacemos y creamos eventos para ayudar a esos niños con esas enfermedades raras que son tan invisibles, pero es que vosotros nos disteis la oportunidad de poder llegar a mucha gente. Es decir, si no hubieseis colaborado a través del programa de Paralelo 20, creo que no hubiese funcionado tanto, porque además lo pusisteis en Twitter, en vuestra página. Fue algo fundamental, es decir, cuando creas un evento, si no se mueve, la gente no lo ve. Entonces, yo os lo agradezco muchísimo. Bueno, en realidad, los que formamos la asociación, y ese diploma, mandado con un inmenso cariño tanto a vosotros como a todos los colaboradores, pues era nuestra forma de poder agradeceros esa solidaridad tan inmensa que a través de vuestras voces solidarias llegó a mucha gente.
Bueno, pues vamos, si nuestro trabajo sirve simplemente para eso...
Ojalá
pues,
que siempre sea así.
Pues muchas veces. Eso.
Por supuesto.
Por muchas veces, Nani, que lo hagamos. O sea, que encantados. Pero bueno, oye, ya una vez celebrado este éxito que habéis tenido con esa iniciativa, cuéntanos que hoy te hemos traído para que nos digas esa canción que a ti te despierta por las mañanas, que te da energía. A ver, ¿qué canción nos has traído?
Totalmente. Además, es una canción que yo quiero dedicaros a vosotros, a todo el equipo. Pues eso, a los radioyentes que nos escuchan, sobre todo a mis guerreros, porque los identifico mucho con ellos. Es una canción que como bien dices, me llena mucho cada vez que la oigo. Es Color Esperanza, de Diego Torres.
Toma ya.
Es positividad en vena.
Sí, totalmente. Yo, ¿cómo os diría? La mayor fuerza que recibo es de esos niños, que siendo niños nunca se olvidan de seguir luchando, no se rinden, su sonrisa está siempre por encima, son admirables, aprendo cada día muchísimas cosas de ello. Y yo con esta canción lo que pretendo es que todo el mundo que todo el mundo consiga tener esa fuerza de seguir adelante, como bien dice la canción, que siempre se abren puertas a la esperanza, ventanas, que no perdamos nunca la fe y la lucha y las ganas de vivir.
Oye,
porque yo creo que lo más importante es la vida, que es el mejor regalo que tenemos.
Toma ya, vaya mensaje, ¿eh? Pues mira, con este mensaje que le estás mandando tú directamente a los oyentes, vamos a escucharla un poquito.
Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Bueno, Nani, me estaba diciendo la técnica, no quiero quitar la canción.
Quiero
por favor.
Que llegue al estribillo.
Pero
es
que es una canción que yo estaba pensando, no sé vosotras chicas, ¿con qué frase te quedas? Es que cualquier frase de
pues
la
mira,
canción es maravillosa.
Pues mira, a mí me encanta, pero a mí una de las frases que más me gusta es que la tristeza algún día se irá.
Pues eso, total. venga, por esa tristeza, que se vaya. En estos momentos es cuando pienso, menos mal que esto es radio y no es televisión.
No, yo pienso, menos mal que el micro está cerrado y no nos escuchan cantar.
Sí, sí, pues, bueno, cantar y bailar, que estábamos aquí montando una. Que madre mía, oye, que es qué maravilla de canción, ¿eh?
Sí,
yo no
sí.
sé, es la verdad es que todos la conocimos, o quizá, vamos, por Diego Torres, ¿no?
Sí.
Que la popularizó cuando sacó en el 2001. Pero no sé si sabéis o si todos sabemos que esta canción la compuso Coti.
Sí.
Pues precisamente...
Sí,
¿lo sabías, Nani?
Sí, lo sabía, sí. Porque además tuve la suerte de conocerlo en un evento, porque
anda.
Como ya sabéis, mi trabajo es ser vigilante de seguridad.
Ajá.
Y bueno, hubo un espectáculo de chicos que vinieron a cantar y tuve la suerte de conocerlo en el Circo Price. Entonces,
ah, mira.
Anda.
Y le dijiste sí. Muchas gracias, ¿no?
Poco pude ya, hablar
ya,
con
ya.
él, ¿no? Porque en un servicio así ya sabéis y bueno, pero aquí
sí,
la canción es preciosa.
Sí, pero lo sabías, ¿no? Que entonces la compuso Coti.
Sí,
la...
sí, lo sabía hace tiempo, sí.
Yo precisamente
hace poco
estuve en un concierto de Coti y fíjate que yo no lo sabía, siempre
sí,
le había
es
cantado
que lo comentaba por
veces.
Eso, porque la gente es Diego Torres,
sí.
Diego Torres, ¿no?
Pues precisamente empezó con esta canción
sí.
y dijo un poco pues que la había compuesto él, ¿no?
Sí.
Que si no lo sabíamos era suya.
Además es verdad que lo ha contado alguna vez que la compuso, él es argentino, como sabéis, y en aquel momento de crisis, ¿no? Que todos
sí.
sabemos que Argentina pasó, pues él cuenta cómo la escribió en un autobús. Llegando a su casa, ¿no? Y estaba pues con muchos problemas familiares, personales, y cómo se le ocurrió en el autobús, y nada más bajar del autobús, lo primero que hizo al llegar a su casa fue escribir el estribillo.
Pues no se le nota que tenía problemas, porque esta canción es totalmente una inyección.
Los tenía, pero quizá él lo que decía es basta ya, ¿no? Basta ya de quejarse, basta ya de efectivamente de pensar que todo va para mal y
que todo va mal,
claro.
que te olvidas de las fuerzas, de luchar. Yo siempre he pensado que todo el mundo tenemos días malos, o sea, es normal. Pero si no haces por seguir, si no pones de ti, una sonrisa y te propones, no, el día ha comenzado mal, pero yo voy a hacer que termine muy bien. Yo creo que eso deberíamos de tenerlo todos presentes cada mañana.
Oye, pues ahora, pues más mañana que estamos, que son las 9:00, pues mira qué mensaje más bueno para empezar el domingo, me encanta. Oye, antes de nada, muy rápidamente, porque ya tenemos que continuar, lo sabes, Nani.
Ay, pues yo...
Pero dinos qué proyectos o acciones tenéis así en mente, así a corto plazo. ¿Nos puedes avanzar algo? Aunque,
sí,
ya, aunque ya sabes que esta es tu casa y venís cuando queráis a contarnos vuestras ideas. Pero cuéntanos, ¿tenéis algún proyecto
pues
en mente
sí.
cerca?
Sí, os voy a avanzar un poquito, aunque de verdad os voy a pedir solo un segundo para un homenaje que quiero hacer a uno de los pescadores que estuvo en el evento. Él ¿sí? fue el que puso la música y la belleza para que la entrega de premios fuera preciosa. Se llamaba Bienvenido porque falleció en un accidente de tráfico a los pocos días. Y desde aquí, pues, rendirle homenaje y decirle que fue un placer conocerle. Él padecía una enfermedad rara, pero la vida se lo llevó, pues, en un accidente de coche. Así que desde aquí, mi cariño
pues,
a él, que está donde está, y a su familia.
Pues ahí está,
ahora,
Nani.
Y ahora os cuento un poquito. La carrera a la cual desde ahí lanzasteis,
¿sí?
fuiste los primeros, pues se ha quedado fija y al año que viene se volverá
bueno,
a
realizar.
Oye, felicidades, Nani.
Qué bien, ¿no? Qué bien, felicidades.
Bueno, es tremendo porque si esta salió perfecta y bonita, yo creo que la próxima va a ser apoteósica.
Bueno, y pues es...
Sí, y el evento de pesca también se ha quedado para el año siguiente.
Bueno.
Eso es una fantástica noticia, Nani.
Eso es una fantástica noticia que se merece el aplauso del día,
por
Nani.
Supuesto,
te vamos
supuesto.
A dar un aplauso para despedirte.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, gracias, Nani. Un placer, un auténtico placer. Que tengas un buen domingo. Nosotros continuamos aquí y, queridos oyentes, espero que os haya gustado esta maravillosa chute de energía para empezar el programa y nosotros nos vamos a las noticias de actualidad. Bueno, a ver, amigos, esta sección ya sabéis que también nos gusta mucho y es que aparte de intentar manteneros informados sobre el mundo de los viajes y el turismo, pues también pretendemos que sean noticias cuanto menos curiosas y diferentes. Por ejemplo, a ver, ahí va la primera. Siempre se ha dicho, o la mayoría opinamos, que vivir cerca o al lado del trabajo puede ser una ventaja. Y parece ser que la ciudad de Los Ángeles, concretamente en su aeropuerto, hace ya tiempo que opinan así, ¿no es así? ¿No es verdad, Lorena?
Sí, es cierto. Además, desde hace unos 10 años sus empleados viven en el aparcamiento del aeropuerto, que son más de 100 empleados.
En el aparcamiento.
En el aparcamiento
bien,
del aeropuerto.
O sea, más cerca imposible, ¿no?
Más cerca imposible. Esta iniciativa surgió de los propios empleados, como bien te he comentado antes, hace más de 10 años, debido a la crisis económica y por estar cansados de los largos trayectos para llegar a sus casas. La dirección del aeródromo permitió que estos trabajadores se quedaran a vivir en uno de sus aparcamientos y los residentes están debidamente organizados.
¿Pero y cómo viven en el coche? No sé.
Mira, te cuento. Para instalarse deben postular y presentar su historial de antecedentes. Por supuesto, deben ser empleados de alguna aerolínea o empresa que está en el aeropuerto y además deben seguir unas normas de convivencia y conducta en cuanto a las emisiones de ruido y la higiene. Los habitantes pagan menos de $100 al mes por vivir en el parking con sus caravanas, porque viven en caravanas.
Vale.
Y la empresa que gestiona actualmente el aeropuerto no está muy de acuerdo con esta peculiar manera de vivir y les gustaría desalojar la zona en un futuro. Pero bueno, de momento es algo que
llevan
no está confirmado.
Años, ¿vale?
Llevan 10 años,
curioso,
con lo cual
¿eh?
Eso todavía sigue en trámites, pero vamos, que la gente sigue viviendo ahí, los empleados además viven desde pilotos, tripulantes de cabina,
sí,
mecánicos,
vamos, que...
copilotos, o sea, todo.
Que no es un tema,
sí,
digamos, bueno, pues eso, a lo mejor para clases o bueno, gente con
menos
recursos.
Viven...
Curioso, ¿eh? Curiosísimo. Ahí. Bueno, pues si pasáis por el aeropuerto de Los Ángeles...
Que nos sorprenda, pasaros si veis caravanas.
Pasaros por el parking, efectivamente, y a ver qué veis. Bueno, y lo que es más que seguro es que esos empleados del aeropuerto, pues seguro que veían más o ven más frecuentemente más de un avión surcando el cielo por encima de sus cabezas.
Eso seguro.
Vamos. Lo que igual no se han dado cuenta es que en alguna ocasión no se trataba de un avión, y sí de la Estación Espacial Internacional, nada más
y nada menos.
Porque sí, seguro que para sorpresa de muchos de los que nos estáis escuchando, la Estación Espacial Internacional puede verse a simple vista sin necesidad de telescopios.
Bueno, bueno,
¿qué os parece?
Eso, una noticia.
¿Cómo os habéis quedado?
Pues, alucinada, pues sí, me quedo alucinada.
Pues sí, yo no tenía ni idea y resulta que eso sí, solo necesitas saber pues cuándo y desde dónde verla. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues nada, es meterse en internet, en la web que ha creado la NASA.
Sí.
Exactamente, no, la web Spot the Station, no os preocupéis, que todo nuestro community manager está
bueno,
ahí.
Se lo recordamos a nuestros oyentes, es. En www.paralelo20.com.
Y en todas nuestras redes sociales, en Twitter ahora mismo lo estamos tuiteando, pues ahí ponéis vuestra localización y os aparecerán inmediatamente en un mapa indicadores azules que os marca los lugares cerca de donde estáis, desde donde podéis pues eso, divisar la estación espacial. Esto tiene un radio de visibilidad más o menos de unos 80 kilómetros y bueno, es verdad, como siempre, para ver cualquier cosa en el cielo, pues cuanto más te alejes de ciudades y espacios más iluminados, pues
mejor,
claro,
¿no?
mejor lo vas a ver. Es también al amanecer y al anochecer es cuando mejor lo podéis ver. E incluso, fijaros, las veces que puede verse desde un mismo punto, porque decís, bueno, ¿ya qué hora y tal? Pues hay varias veces, depende del grado de oscuridad también, lógicamente, del cielo, pero hay muchos momentos, y de hecho os lo dice, ¿no?, en la web, porque no sé si sabíais que esta estación espacial da la vuelta a la Tierra cada 90 minutos.
Cada 90 minutos.
Ahí no es nada. Dime, Marta.
No, es que precisamente este verano me pasó una cosa como lo típico que ves, una cosa que se mueve en el cielo y dices, esto no es un avión, pero ¿es un avión? No es un avión, pero se mueve, es una estrella.
Claro, pues.
No sabes lo que es. Y precisamente eran satélites que se ven varios que van dando la vuelta a la Tierra y lo puedes ver perfectamente. Bueno, yo estaba en un pueblo de Mallorca perdido donde la contaminación lumínica era escasísima.
Claro.
Y la verdad que me pasé la noche diciendo, pues, madre mía.
Pues probablemente sería porque además dicen que efectivamente los puedes ver y confundir con aviones, pero es que no dejan estela. Claro, entonces dices, no dejan estela, no llevan luces.
Es lo que te crea confusión, ¿no?
Y dices, pero bueno, y pues probablemente, ya te digo. Y además, por eso, o sea, que lo podéis ver varias veces en el día, porque fijaros, en 90 minutos da la vuelta a la Tierra, madre mía. Así que ya sabéis, en Spot the Station, esa web de la NASA, podéis buscar dónde ver la Estación Espacial Internacional.
Mira qué bien.
¡Hala, ya tenéis deberes para hoy!
Para este fin de semana.
Y a ver, si tuvierais que decir dónde se encuentra el apartamento más caro del mundo, ¿dónde diríais que es? Venga, contamos hasta tres para que hagáis vuestras apuestas y ahora Lorena nos desvela ese lugar. A ver, Lorena, ilústranos. ¿Dónde y cuánto tenemos que ahorrar por si queremos comprarnos ese apartamento más caro del
mundo?
Pues
mira, os tenéis que ir al Principado de Mónaco.
Anda, mira.
Pues nada más y nada menos.
Pues era una de las opciones. Seguramente muchos oyentes han dicho esa opción, pero no pensaba yo ahí. Fíjate.
Y sí, además este apartamento es un ático de 5 pisos ubicado en la Torre Odeón, en un rascacielos doble de 170 metros de altura, en el edificio más alto, como os he comentado antes, del Principado de Mónaco, y el segundo de la costa mediterránea, que cuenta con las viviendas más caras y deseadas por todos los multimillonarios. Saldrá al mercado en 2017, cuando se finalice su construcción, por $400 millones, es decir, unos 365 millones de euros. Vamos, nada,
pecata minuta. Me he perdido,
justo.
La verdad es que, si sí. Que 365 millones de euros.
Tenemos un año para ahorrar todavía.
Sí, ¿no? unos cuantos, Marta. En concreto, el edificio incluirá 60 lujosos apartamentos y un dúplex, además del ático de 5 pisos que llegará pues a costar el dinero que os he comentado. El precio que alcanza el apartamento se debe a sus lujosos equipamientos.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tiene, por
¿estáis
Dios?
Preparadas para escuchar todo lo que incluye? Incluye 360 grados de vistas al mar, una piscina infinita en la terraza y un balcón con tobogán. Cuenta con
3.000... Con tobogán a la piscina, claro.
Sí, claro, por supuesto.
¡Qué fuerte!
Cuenta con 3.300 metros cuadrados de espacio habitable distribuidos en 5 plantas. Cada una de ellas cuenta con su propia cocina. Pero ya no solo eso, también está incluido un servicio privado de chofer, catering, conseje las 24 horas del día y acceso a un spa con gimnasio y piscina. O sea, que ahí te puedes ir de vacaciones. Pero perpetuas. Si
ahí tiene que vivir por lo menos la tribu de los Brady, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y podrían entrar dos o tres tribus de los Brady. O sea, bueno, imagínate.
Madre mía, la verdad es que, en fin.
El lujo, bueno, que es lo que tiene.
Sí, el lujo. Y este programa decimos que es para viajar y soñar, ¿no? Pues eso.
Pues estamos soñando.
Pues a soñar con ese apartamento. Or a falling star waiting for the early train. Pues mira, un lugar donde yo la verdad había pensado, uno de los que había pensado, donde podría haber estado este apartamento más caro del mundo, es París.
Hombre, pues sí, ¿no? es acorde con la
sí,
ciudad.
Sí, esa maravillosa ciudad. Pero hoy no vamos a hablar de París por lo cara o que sea, o esas estupendas casas, sino porque es vamos a hablar por uno de sus emblemas también, que es el cabaret.
Hombre, ¿no? Claro.
¿Quién no le viene a la mente? Pues ese Moulin Rouge y bueno, esas bailarinas de Toulouse-Lautrec. Pues es que París está apostando muy fuertemente por ese cabaret para relanzar el turismo. Y 14 cabarets se han unido en una propuesta cuya primera edición ya ha tenido lugar a finales de octubre, que se llama la Semana del Cabaret. Y lo que pretende, pues es eso, honrar a ese espectáculo y animar a todos pues con ofertas especiales, concursos, sorteos, para que nos acerquemos a esa maravillosa ciudad con una excusa más, si es que necesitábamos alguna, pero pues bueno, pues para promocionar y relanzar el turismo mediante el cabaret. Así que, oye,
es una propuesta,
me encanta,
estupenda.
Mira, tan de moda que están los musicales, tal, el turismo un poco cultural, pues ¿por qué no ir a París?
Hombre, y aparte es que París nos pilla al lado.
Claro,
que
nos pilla al lado, conocer todo lo que tiene y todas sus maravillas, y los que digan, yo es que ya he estado 3 veces, bueno, pues te vas
pues
la cuarta.
Ir a una cuarta y ver un espectáculo.
Y te vas a ver un cabaret. Bueno, amigos, pues
hasta aquí
las noticias del domingo. Nos vamos, eso sí, nos vamos a publicidad, pero vamos, que estamos enseguida de vuelta, ¿eh? Además, acordaros que tenemos un programa con ingredientes muy gastronómicos, que tenemos aquí a Marta Simonet a nuestro lado. No os lo perdáis, hasta dentro de un momento.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
La gastronomía no es solo comer y beber, es vivir. Es una manera especial de ver la vida alrededor del mantel. Es un aderezo para dar sabor a nuestras vidas. Ese es el menú que nos ofrece el blog Mésame Mucho, un espacio cocinado a fuego lento para dar rienda suelta a la pasión por la gastronomía y la creatividad, ofreciendo un sinfín de platos, sensaciones y planes muy jugosos que nos harán chuparnos los dedos. Hoy en Paralelo 20 nos ponemos el delantal y hacemos un viaje muy culinario junto a nuestra foodie más inquieta, Marta Simonet, de blog Mésame Mucho, que nos descubre un mundo que está para comérselo.
Bueno, entre esta música y esta poesía que nos acaba de redactar Lorena, yo creo que hay que darle un aplauso, ¿eh?
¡Bravo!
Gracias.
Lloro.
Muchas gracias.
¿Verdad? Es que estaba Marta ahí emocionada diciendo, uy, qué cosas me está diciendo esta chica. Un aderezo para dar sabor a nuestras vidas.
Y no he traído tupper.
¡Ay, casi de la mar! Para la siguiente. De todas formas, es que hay que decir que la verdad es que aquí en Paralelo 20 siempre decimos que la gastronomía es una parte fundamental en los viajes, ¿eh? Y que si importante. Algo tiene nuestro país, Aparte de sol, cultura, ¿no?, y diversidad de paisajes, es sin duda una gran variedad gastronómica. Y además esa variedad es apreciada en todo el mundo y es la razón fundamental para muchos turistas que deciden visitarnos. O sea que así que bueno, pues por esto y porque también hay que decirlo, somos de muy buen comer aquí en Paralelo 20, sobre todo Marcial.
Si nos gusta mucho.
Aunque no está con nosotros hoy, pero si nos está escuchando estará de acuerdo con lo que estamos diciendo. Pues oye, por todo ello, hoy la gastronomía no puede faltar en Paralelo 20.
Hay que hacerle un hueco. Hay que
Efectivamente,
hacerle un hueco,
porque la gastronomía es vivir, como ha dicho Lorena, es viajar y descubrir nuevos platos.
Y sentir. Sí, desde luego. Yo siempre digo, cuando vas a ir a algún sitio, lo primero que te preguntan es, oye, ¿y dónde puedo comer?
¿O qué tal se come, no?
¿Qué se come aquí? ¿Qué hay que probar aquí?
Sí,
¿no?
Sí, es como... ¿Cuál es el plato típico?
Claro.
¿Verdad? Oye, y Marta, ya hemos dicho que tienes un blog maravilloso con un nombre, Mésame Mucho, que ahora nos cuentas el porqué de ese nombre, pero antes de nada, ¿de dónde te viene esa pasión, gastronómica,
culinaria? Pues yo creo que la verdad es que últimamente me la hacen mucho esta pregunta, evidentemente, y yo me pienso y digo, a ver, ¿de dónde me sale esto? Yo creo que desde siempre. O sea, en mi casa siempre mi madre, mi hermana también es como súper inquieta, le encanta la gastronomía y la cultura de otros países, asiáticos sobre todo, hindú. Entonces siempre nos ponemos, nosotros en casa siempre, yo digo, montamos jaranas alrededor de la mesa. Entonces, lo que pasa es que yo nunca me había planteado el compartirlo, porque me parecía tan friki algunas cosas, que era como en plan, bueno, y esto, ¿quién va a hacer de repente una cena donde todo sea rojo? Donde todos los productos tengan que ser rojos, ¿no? Que es cosas a lo mejor que hacíamos nosotros. Y la verdad es que con el tema de Instagram y las redes sociales, pues empecé a compartirlo, vi que interesaba y como a mí me apasiona, pues estuve un tiempo haciendo una reflexión y decidí sacar este proyecto.
Hace nada.
Lo has sacado hace poquito del horno, ¿no? Hace un año, en abril,
sí,
¿no?
En abril del año pasado. Sale, bueno, lanzo Mésame Mucho y la verdad que ha sido un año apasionante. O sea, no me podía imaginar que no solo me iba a alimentar la gastronomía, sino este proyecto me ha alimentado la felicidad, pero muy, muy mucho.
Y aparte ya no solo eso, perdona Pilar que te corte, pero realmente ya no solo es que sea un blog, también es un libro.
Bueno,
¿no?
eso, que se ha convertido en un año, hija mía,
¿cómo es eso?
¿Verdad?
Cuéntanos cómo es la experiencia de empezar un blog y de repente que se convierta en un libro.
Pues muy surrealista, como te puedes imaginar.
Claro,
es que,
y menos un año.
Sí, entonces, bueno, lanzo Mésame Mucho, empiezo a crear contenido y a compartir contenido a través del blog y de repente me llega un email de Anaya, de la editorial, que me proponen escribir un libro y es como, tú sabes cuando te están diciendo algo a ti y te giras como diciendo, ¿esto es para mí?
Sí.
Pues un poco eso. Y bueno, nada, bueno, hablamos por teléfono y demás, llegamos a un acuerdo y la verdad que es súper divertido porque no tiene nada que ver a la edición en digital, no tiene nada que ver. Para mí es una experiencia totalmente nueva, aprendo un montón. Luego hemos empezado también ahora en septiembre con las presentaciones en diferentes ciudades. En breve estaré en Gijón también en una feria que se llama Gijón Se Come, precisamente. Uh-huh. Bueno, y la verdad que ha sido increíble. Todos los contenidos que están en el libro solo están en el libro.
Eso te iba a preguntar. Sí. Vamos por partes. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el libro y qué nos podemos encontrar en tu blog?
Bueno, tanto en el libro como en el blog es un poco lo mismo, es decir, yo digo que es un contenido para foodies inquietos, o sea, digamos que a la gente que le va a gustar es al mismo tipo de persona, si te gusta el blog te va a gustar el libro.
Claro, pero la pregunta es, sobre todo para los oyentes que no lo sepan, ¿qué es un foodie? Eso empezando por ahí, ¿qué es un foodie inquieto?
A ver, bueno, el foodie es una palabra anglosajona que ahí se utiliza un poco más para las personas con un gusto gourmet, ¿no? Como un poco más especial, pero aquí en España lo estamos utilizando de otra manera y yo todavía lo he hecho más mío. Y para mí un foodie es una persona al que le gusta vivir la vida alrededor de la mesa. Porque en la mesa se viven un montón de cosas, es decir, comer para nosotros, para los foodies, no es un mero trámite, es mucho más.
Una experiencia total.
Sí, es una experiencia. Entonces, y al final la vida es eso, ¿no? Tú dices, vamos a tener una reunión, ¿qué haces? Te tomas un café. Vamos a celebrar un cumpleaños, ¿qué haces? Una merienda. Vamos a tener una cita, ¿qué haces? Te vas a cenar. O sea,
sí, nuestra vida cotidiana siempre está asociada.
Bueno, a mí me ha encantado una palabra que utilizas en tu blog, no solo que divides, ¿no?, el comer en desayuno, comida, cena, merienda, como estás diciendo, y jaranas.
Y jaranas.
A mí me ha encantado eso. O sea, la jarana. ¿Quedamos para comer? No, ¿quedamos para la jarana o cómo es eso?
Sí, hacer una jarana. O sea, la jarana viene a ser como un poco más la fiesta, un poco más festivo, ¿no?
Sí, pero quiero decir que tienes menú, o sea, es decir, para hacer una jarana, ¿no?
Sí, mira, retomando un poco, el libro precisamente los temas van divididos en eso, en desayuno, sí, almuerzo, comida, merienda, cena y jarana.
La menudo jarana, índice, más maravilloso.
Claro, es que cierto, es que incluyes jarana como uno, digamos, de los habituales.
Con un momento,
¿no?
Más.
Un momento, desayuno, comida, cena y jarana.
Sí, sí. Con un momento más. Y viene a ser ya como el atracón final, ¿no? Ahí puede entrar el resopón, puede entrar en las copas, puede entrar cualquier momento, que no hace falta que sea justo después de cenar. Puede ser una claro, jarana de repente a la hora del brunch,
sí, sí,
¿no?
Claro, claro.
Entonces yo lo que hago son doy tips de decoración, vale, recetas, kits de supervivencia que van ilustrados así como un poco canallas, un poco como soy yo.
¿Kits de supervivencia?
Sí, kits de supervivencia para cada momento del día, para la hora del desayuno, para la hora de la merienda. Hay bueno, si ves el libro, hay un kit de supervivencia que es para meriendas que se convierten en cena, porque es ese momento que tienes gente en tu casa, ¿no? Para la gente que tiene niños, que de repente te traen a los niños y de repente esos niños se quedan a cenar, o tus amigos incluso, sí, que es bastante probable.
Sí, sí, sí,
sí. Y dices, por Dios, no tengo nada para cenar. Pues aquí tienes un kit de supervivencia para convertir esa merienda en una cena, ¿no?
¿Y también les recomiendas a ellos, cuando haces ese tipo de cosas, empezar primero por el postre?
Sí, ese no es un kit de supervivencia, es otro tema, pero lo que pretende el libro y lo que pretenden siempre mis contenidos, o lo que intento, la línea de los contenidos que creo, es que conviertan esos momentos, pues eso, que no sean un trámite, que conviertan en momentos únicos, ¿no? Y que romper un poco la rutina y romper un poco los tabús y romper un poco los protocolos. Comer con las manos, yo digo, es importante, es más importante comer con las manos y hablar con la cabeza llena que al revés.
Totalmente.
¿No?
Ya, que frase más buena.
Totalmente.
Oye.
Pues es verdad.
De hecho, en otros países se come con las manos.
Sí, o sea, evidentemente aquí no te vas a comer una sopa con las manos porque no tiene sentido, ¿no?
Porque no acabarías nunca, entre otras cosas.
Pero, pues, salir un poco de eso y arriesgar y romper las rutinas. Y el menú al revés habla precisamente de eso, que porque un lunes tiene que ser aburrido, pues mira, empieza por el postre. A lo mejor no te apetece comerte una tarta, pero sí un brownie de aguacate, ¿no?
Claro.
Entonces, brownie de aguacate, toma.
Qué rico. Qué rico.
Y así, intento darle la vuelta a las cosas para que sean divertidas, amenas, fáciles y apetecidas.
Hombre, es que ya solo entrando en tu blog se ve que, bueno, pues lo que estáis oyendo, ¿no? Una chica dinámica, divertida,
creativa,
porque tienes unas secciones, a mí me ha
muy
encantado,
originales,
¿no? Muy originales.
Muy originales. Esa de sopa de letras.
Sopa de letras es los platos que les gustan a los grandes literatos o a las personas, bueno, socialmente conocidas,
¿sí?
O algo así.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí, sí.
De hecho, esa es una sección que tengo que alimentar más, pero que me requiere mucho proceso de investigación, porque claro, yo no sé qué comer
claro,
según quién, ¿no?
Claro, claro.
Pero que sí que empecé con García Márquez, porque me pareció muy curioso que cuando falleció García Márquez, su mejor amigo no le llevó ni flores, ni según qué tipo de detalles, sino lo que le llevo son tortitas de maíz, porque era la comida preferida de García Márquez. Entonces me pareció una historia muy chula como para,
bonita,
contarla.
Para contarla.
Oye, y hay otra sección que tienes que a mí me ha gustado mucho, no sé si es tu sección más viajera, ahora nos lo, ya que estamos en un programa de viajes, si tiene personas con miga.
Personas con miga. Pues viaja, no te
claro,
creas.
Claro, por eso digo,
sí,
porque
sí.
cuéntanos qué, sí, qué sí, hay ahí en esa sección.
Personas con miga es una sección en la que enseñarle al mundo, ¿no? La capacidad que tienen algunas personas que a lo mejor no son tan conocidas, o sí, ¿no? Sino, pues a lo mejor, pues la creadora de Mr. Wonderful o la creadora, pues ir buscando esas personas que tienen algo que contar, o una persona que está detrás de una cocina que de repente hace algo súper atractivo, pero que nadie la conoce porque no está en ese top 10, ¿no? Pues ir buscando un poco también lo que mejor me
sabe.
Y cómo
ven ellos el mundo, ¿no?
Claro.
Sí, cómo ven el mundo.
Y aparte también nos hace comernos mucho el tarro.
Sí.
Nos hace comernos mucho el tarro.
Sí, pero,
no sé si, pero en plan bien, es lo que te iba a comentar.
Es otra sección, ¿no?
¿Cómo es esa sección de Cómete el tarro?
Pues Cómeme el tarro es una sección súper divertida que además le gusta un montón a la gente porque va acompañada de ilustraciones que yo digo que son recetas bonitas, ¿no? Y son recetas para preparar en tarros, ¿no? Que bien te los puedes llevar a la oficina o llevar a un picnic,
mira,
o lo que sea.
O cuando
sea,
te vas de viaje,
sí,
a lo mejor para hacer una paradita, ¿no?
Sí,
entre visita y visita.
Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, es que se puede hacer, te lo puedes llevar. O sea, son... ¿Ves? Esta sección también es bastante viajera.
Mira,
porque
mira,
es para
y aparte es sencilla, ¿no? Porque realmente las recetas, por lo que he estado viendo,
sí,
en tu blog, son bastante sencillas.
Sí, son súper sencillas.
Con lo cual...
De hecho, mira...
Para no comerse el tarro, ¿no?
Claro, para no comerse el tarro, nunca mejor dicho.
Y voy a invitar a los oyentes ya que están, que busquen ahí en el blog, en la sección Cómeme el tarro, una que ha triunfado, que es sushi en tarro. Porque
sushi
es como una locura el preparar el sushi, ¿no? La gente dice, ay, me encanta el sushi, pero no sé cómo prepararlo. Bueno, pues viaja al oriente con esa con esa entrada que es Sushi en Tarro. No, no voy a adelantar nada.
Venga, no, si aparte luego los oyentes le recordaremos tu blog para que puedan entrar.
Si queréis lo
hacemos ahora. Os podéis meter en www.mesamemucho.com.
Que además es tan fácil, tan original. Y oye, mira, pues ahora que estás hablando de sushi y de otras culturas, ¿exploras otras cocinas del mundo o podemos encontrar algún tipo de recetas de otras cocinas más internacionales?
A ver, yo siempre, la verdad, como he dicho al principio, siempre hemos explorado otro tipo de gastronomía porque, bueno, especialmente con la gastronomía asiática tengo una obsesión.
Sí, ¿no?
O sea,
sí,
tengo una obsesión. Aquí en Madrid, o sea, voy recorriendo los sitios, podríamos llamar antros, ¿no?
Sí.
Podríamos llamar antros asiáticos para descubrir, pero aparte...
Pero perdona que te corte, pero eso es porque el país Asia en general te llama la atención.
Me llama muchísimo la atención y fíjate que todavía no he estado, pero estoy ahí como con la hucha del cerdito en plan...
Para poder ahorrar e irte, ¿no?
Y me voy a pegar un viaje porque es una cultura que choca tanto con la nuestra que me parece... Yo ir a un restaurante asiático de verdad y ver cómo sorben los espaguetis me fascina.
Sí,
y eso ahí no es una guarrería, entonces eso tengo que...
Claro.
O sea, que sí que podemos encontrar alguna que otra...
Sí. Además, esta temporada, bueno, yo digo que empieza el curso en septiembre para mí, ¿no? Entonces, esta temporada sí que estoy con un proyecto como muchísimo más viajero.
Ah.
Lo voy a contar aquí porque todavía no lo he contado mucho, aunque he empezado a utilizar un hashtag que por ahí pueden ver.
Sí, danos unas pinceladas, unas pequeñas.
Lo que se pueda, lo que se pueda.
No,
oye.
No, sí.
Además, tengo que decirte, y seguro que Marcial está de acuerdo, ¿verdad, Lorena? Que vente cuando quieras, con una comunicadora, con esta energía.
Por supuesto.
Vente cuando quieras y nos lo cuentas. Pero bueno, cuéntanos lo que puedas contarnos hasta ahora.
Sí, bueno, a ver, saco secciones nuevas y saco contenido nuevo porque estamos cambiando todo el diseño del blog y tal, que a finales de mes ya lo verán. Y en esta sección lo que voy a hacer es viajar, en principio, por diferentes puntos de España, aunque hasta el infinito y más allá, pero en principio por diferentes puntos de España y descubriendo la gastronomía y todo lo que va alrededor de una mesa de esos diferentes puntos de España. No solamente qué se puede comer,
sino las costumbres, digamos.
Sino
también,
las costumbres, incluso también la vajilla, si es vajilla que hacen de barro algunos artesanos, manteles, con qué tipo, o sea, todo lo que va alrededor de una mesa.
Claro, o sea, que es, claro. Que es eso, o sea, tu blog,
toda la ceremonia,
¿no?
Que conlleva.
Todo lo que hay alrededor, mesa. Claro, claro. Comer, la mesa, que eso gusta tanto y
sí,
hay que,
sí,
claro.
Que
somos muy de cuidar.
Y entonces estoy con eso, ya he estado en dos destinos, todavía el contenido no está creado porque hasta que no esté el blog nuevo rediseñado no lo quiero meter, pero os invito a que lo veáis.
Por supuesto. ¿Para cuándo dices, más o menos?
Pues espero que para final de mes esté ya el primer contenido. Bueno, la sección se llama It's Travel. Y,
muy apropiado.
¿Sí?
En lugar
sí.
de Let's Travel, pues vayamos a comer, ¿no?
It's
Venga.
Sí, porque la gastronomía al final nos lleva por un montón de sitios y nos lleva a viajar, incluso si no tenemos la oportunidad de movernos de casa.
También, ¿no? Claro que sí.
Oye, esta chica de verdad es una caja de sorpresas y de frases.
Pero es verdad, ¿no? Entonces, invito a todo el mundo que disfrute de viajar, de descubrir, de probar y que precisamente ayer estaba viendo yo un programa de que prueban insecto, ¿no? Que dicen que ahora que es como la tendencia de ahora que,
como lo más, ¿no?
Que todo vamos a empezar. Y bueno, no sé si los insectos... Bueno, ya he probado alguno, también
¿sí?
te digo.
¿Has probado?
Yo también sí. alguno que otro, ¿eh?
Sí.
Yo no soy capaz.
Yo he probado grillitos de Tailandia crujentitos.
Sí. ¿Y te gustaron?
Yo creo que estaban demasiado quemados, pero al final te lo digo que te los comes como pipas, porque sabe a todo menos a grillo.
Sí, es que es un tema cultural, o sea, ya lo hemos dicho muchas veces, al final... Bueno, mira, yo tengo una anécdota que me pasó hace muchísimos años. Iba a decir cuando era joven, pero bueno, sí, hace muchísimos años.
Hace cinco.
Y no, yo recuerdo que en un país totalmente civilizado, como fue Canadá, quiero decir que podemos ser parecido al nuestro, yo recuerdo que les comentaba cómo a mí me encantaba comer la carne de conejo. Bueno, poco menos que se llevaron las manos a la cabeza.
Hombre, claro.
Y que, claro, decían, para ellos es su mascota. O sea, quiere decir que al final es un tema cultural. Lo que a nosotros nos parece muy normal, como a mí ahora me dices, comer conejo, lo más normal del mundo. Y te puedes llevar las manos a la cabeza por un insecto, un tal. Lo que pasa que, bueno, pues al final sí que hay cosas que estéticamente quizá yo creo que es lo que nos echa para atrás, ¿no? Que
es más eso, te da un poquito de asquete, realmente.
El que no lo trocean. Podían trocearlo, se iba a quedar un poco pequeño, ¿no?
Pero es que yo siempre lo comparo con las gambas, por ejemplo. Las gambas nos parece maravilloso y en Argentina dicen, ¿cómo te estás comiendo?
Bueno,
te estás comiendo
ahora que dices eso, ¿sabes lo que dice mi hermano siempre que comemos gamba y tal? Dice, habría que ver lo desesperado que estaría el primero que se comiera esto.
Es que dime tú.
Siempre
que...
lo dice, fíjate, ahora sí, que has dicho
bonita,
eso.
Bonitas las gamas no son.
Y mira que nos gustan.
No, no, no
y mira que
bonitas,
nos gustan.
No.
O yo qué sé, o cosas incluso más... Un percebe, no me digáis.
Sí,
lo bueno que está y lo piensas.
Si nos paráramos a pensarlo, no comeríamos
claro,
nada.
Hay que, nada, viajar. Mira, entre otras cosas eso. Viajar te hace abrir la mente. Uh-huh. Y yo creo que la gastronomía es una de las...
Sí.
Cosas que nos tiene que hacer abrir la mente, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Y aparte que si tenemos poco presupuesto, pues también nos lo podemos permitir porque tenemos, como has dicho tú al principio, tenemos en España una gastronomía fantástica, tenemos un montón de suerte, toda la dieta mediterránea, el norte, el sur, o sea, es que en cualquier sitio y no lo podemos desaprovechar.
Claro,
o sea
no tenemos excusa, no
claro.
Tenemos excusa.
Bueno, pues oye, al final se nos va a acabar el tiempo y tenemos que hablar de cine, que os hemos avanzado, pero ha sido un placer y un gran descubrimiento, Marta.
Muchas gracias.
Te deseamos lo mejor, aunque
muchísima
ya vemos
que va a tener mucha,
en menos de un año un libro tal, sí, sí, y lo dicho, aquí tienes tus micrófonos para cuando quieras.
Muchas gracias.
Un placer.
Gracias. Hoy en Turismo de Cine vamos a tener una guía de excepción. Bridget Jones, en esta tercera entrega, ahora ya con 40 años y soltera de nuevo, decide adoptar una actitud más optimista ante la vida hasta que se entera que está embarazada. Aprovechando que todavía está en cartelera la tercera entrega de este personaje, que a tantas mujeres nos ha hecho identificarnos con ella, vamos a recorrer los lugares de rodaje de la película con nuestra compañera Eva Madruga.
Buenos días, Eva, compañera y amiga. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy bien, hola Pilar, hola Lorena, ¿qué tal vosotras?
Muy bien, aquí
al frente.
Ya sabes.
Creo que Marcial está de viaje, ¿no?
Sí, se ha ido de viaje.
Se nos ha ido a una convención nada más y nada menos de agencias de viaje y ya sabes que este hombre no para.
No para, sí.
No
sí,
para.
Sí.
Y bueno, pues aquí estamos, encantadas. Y además, vamos, iba a decir pleno, no, plenazo de mujeres. O sea,
sí,
hemos
tenido
a Marta, a Raquel en el sonido.
Hoy es un programa muy femenino, Eva.
Sí, sí, incluida las sí, rutas sí, que hemos escogido de turismo de cine, que lo pueden decir.
Hombre,
vamos,
también,
no pueden ser más
también.
Femeninas.
Oye, yo creo que tú ayer estuviste oyéndonos, ¿no? Y te has inspirado en eso, porque no sé si sabes que estuvimos ayer hablando de solteros, de viajar,
claro,
viajar solos.
Bueno,
Y sí, tú has dicho, hoy venga, pues hoy os voy a hablar yo de la que quizás sea la soltera más famosa del último
sí,
siglo, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, os estuve escuchando y además como el viernes fue ese día del soltero, que yo creo que se lo han inventado, se lo han sacado de la manga, ese Día Internacional del Soltero, pues yo creo que la película nos viene ni que, vamos, pintada.
¿Ves? Y es que por eso hemos hecho este homenaje de los solteros de Paralelo 20.
Es que tenemos un ojo...
Sí,
a ver.
Bueno, la tercera entrega, como decía Lorena, de Bridget Jones, que yo creo que todas las mujeres en algún momento nos hemos sentido identificadas con ella. Con
y la
este
que diga que no, miente.
Sí, sí, sí. Bueno, es la tercera, como decíamos, y nuevamente Londres repite como escenario. Yo sé que suena un poco atópico, porque lo digo muchas veces, pero en esta ocasión, otra vez de nuevo, la ciudad es como un personaje más de la película, porque, bueno, Londres es una ciudad complicada, confusa, preciosa y compleja. Yo que he vivido ahí un año doy fe de que es así, y como cuenta el productor de la saga, querían transmitir precisamente, captar esa esencia, esa belleza y ese pulso que tiene la ciudad y transmitirlo en la película, y yo creo que sí que lo transmite. Si queréis, empezamos por los escenarios.
Sí,
dinos los más así reconocibles o
vale,
más emblemáticos.
Pues mira, yo creo que el primero, el que cuando pensamos en la película, desde la primera, del diario de Bridget Jones hasta esta, es el pisito de soltera de Bridget Jones.
Sí.
Es un pisito que está situado en el número 8 de Beale Street, y físicamente lo que vemos en la película es el exterior. Uh-huh. Ese exterior... digamos que luego el interior se recrea en los estudios, pero el exterior está físicamente ahí, se puede ir uno a hacer una foto.
Eso te iba a decir, se puede ir allí a
sí,
se puede visitar.
Número 8 de Biddle Street, cerca del metro de London Bridge, y como significativo es que en los bajos del edificio está situado el famoso pub de Globe Tower, que está nombrado así en recuerdo del famoso teatro que supuestamente se encontraba a 300 metros de allí. Y digamos que simboliza ese Londres georgiano que yo creo que ellos también querían transmitir, ¿no? Que da un contraste con el Londres más moderno, que también aparece en esa nueva entrega, porque recordemos que hace cinco años se construyó el famoso rascacielos de Saab y está justo detrás del piso. Es decir, la diferencia con la primera película es que esta vez vemos la fachada y justo detrás podemos ver ese edificio con la mezcla de acero, paneles de vidrios, que es uno de los iconos modernos de Londres ahora y que ha cambiado por completo el
skyline. Sí, de hecho es el más alto, ¿no? Dicen, de la Unión Europea.
Sí, sí, mal, tiene 87 plantas y tiene 310 metros de alto. Uh-huh. O sea que, y bueno,
qué barbaridad.
Sí, sí, sí. Otro lugar que yo creo que hay que visitar es el Borough Market. Es un mercado que se ha puesto de moda, digamos, en los últimos 5 o 6 años. Cuando se rodó la primera película, esta zona del sureste de Londres era más o menos, más bien decadente, pero como pasa en muchas ciudades, como ha pasado en Madrid con muchos barrios, se han revalorizado, se han puesto de moda y ahora pues es una zona muy moderna, muy próspera. Y el mercado tiene, a mí me parece que es un singular, que hay que visitarlo porque tiene puestos de verdulería, de carnicería, es un poco como esta nueva moda de comer ecológico, comer bien, y como curiosidad, durante el rodaje pues no lo cerraron y lo que hicieron fue pedir a los propios, los que tienen los puestos, sí, normalmente, pues que fueran para que estuvieran allí pues mientras grababan, digamos que no utilizaron extras, les utilizaron a ellos, que nadie mejor para hacer el personaje,
claro,
real.
Sí, la verdad que sí. Mira, tenemos aquí a Marta Simonet, que es de un blog gastronómico, nos está diciendo, sí, que efectivamente, que merece mucho la pena esa visita, que ella, sí, ha estado, sí, y que merece mucho la pena. Sí, sí, sí,
sí, sí. Yo, vamos, se lo recomiendo a la gente porque, bueno, pues eso, venden pescado, caza, quesos artesanos, puedes degustar a lo mejor una ostra fresca con una cerveza ecológica. Abre los jueves, viernes y sábados y yo creo que es uno de los favoritos de los londinenses. Quizás no es de los, bueno, empieza a ser de los más conocidos cuando vamos de turistas, pero bueno, más allá de Portobelo o de Camden, existen otros mercados como este. Otro lugar en el que rodado fue el ICA, el Instituto Contemporáneo del Arte, y ahí tiene lugar una comida entre Mark y Bridge, y ahí lo dejamos. Es un bar de lo más cool de Londres, y la gente que quiera pues puede ir allí. Otro lugar que aparece en la película y también apareció en la primera es el restaurante Momo's, un restaurante que para degustar la comida argelina, y bueno, es súper bueno.
O sea, que
este bueno.
Repiten, ¿no? Dices,
sí,
que
repite, es un restaurante súper bueno, y bueno, si te lo puedes permitir porque es caro, yo creo que también si te quieres sentir como Bridget Jones, pues te puedes dar un homenaje.
Oye, pues nos estás haciendo una ruta por Londres muy buena.
Sí.
Hasta gastronómica.
Otro lugar que aparece es el Tribunal Supremo, Middlesex Guild Hall. Digamos que como curiosidad, ya sabes que me gusta así contar curiosidades,
sí,
que en ese edificio que está muy cerquita entre la abadía de Westminster y el Parlamento, con el Big Ben, solamente se podía rodar en el Supremo los fines de semana. Entonces el equipo artístico lo que tuvo que hacer es preparar en un día y dejar todo el material para decorar la sala el viernes, el sábado decorarlo rápidamente, grabar, porque luego ya no se podía, porque el Tribunal Supremo funciona con juicios y no podían...
Sí,
claro, no tener ese espacio para...
Será la soltera más famosa del siglo, pero dijeron, mira, guapa.
Pero la vida continúa.
Sí, sí, pero mira, cuentan los productores que les fue muy fácil conseguir permisos para rodar en sitios que normalmente no se puede rodar, porque es verdad que Bridget Jones hizo mucho por el turismo en el 2001, cuando se estrenó la película.
Eso es cierto, sí.
Y es un icono para los londinenses, entonces todo fueron facilidades. También aparece la piscina del London Aquatic Center, es un parque olímpico y es un moderno centro deportivo, y bueno, aparece la piscina, no vamos a contar más, porque ya sabes que a mí no me gusta destripar las películas.
Eso, que vayan, que vayan a verla.
Claro, y luego, por ejemplo, también salieron de Londres, como en la primera parte, en la primera película, y se fueron a la campiña inglesa, a los Cotswold. Ahí, bueno, salen, ya sabéis que por la típica imagen esa de Inglaterra que tenemos todos campestres, las iglesias medievales, el campo, ¿no? Pues ahí también lo utilizan. Y luego hay una...
Eva, me vas a matar,
no,
pero
no,
me está diciendo Raquel que nos quedamos sin tiempo.
No, pero
me ha gustado muchísimo esta ruta que nos has hecho por Londres. Muchísimas gracias, Eva, siempre, siempre. traes una documentación maravillosa
y datos muy curiosos.
Muy interesantes.
Nada, un
placer.
Un
beso a todos. Nos vamos, queridos compañeros. Gracias. Feliz domingo. Ha sido un placer y hasta la próxima semana.
Adiós. Chao.